Bienvenidos al planeta Filmofilia.
Buenas.
Buenas tardes a todos.
Venimos a veneno.
Uf, qué veneno, ¿eh?
Qué veneno. Esperamos poco y nos han dado poco. En general,
todo menos.
Algo menos. ¿No? La conclusión al principio general es un poco esa, ¿no, Cristóbal?
Sí. La verdad es que las críticas negativas avalaban la película y no se equivocaban, ¿eh? Esperábamos poco, pero ha habido menos.
Es muy poco. Uh-huh. Así en general, hemos tardado una semana más en verla, por circunstancias que no vienen ahora al caso, por no estirar lo demás. Uh-huh. Pero sí que es cierto que cuando estuvimos viendo la primera, que en mi caso fue la semana pasada, tú la viste esta semana, creo.
La vi el jueves.
El jueves. Ha empeorado. O sea, creo que la primera impresión en el cine, como que, bueno, es entretenida, es un poco tonta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando ya tienes que volver a verla, como que, no sé si estás de acuerdo.
Sí, nos retrotraemos al pasado, estreno en cines de Venom. Una película que decían que era un desastre, uno de los primeros nuevos desastres que empezaron a estrenarse en cines. La película, a ver, en sí no era tan mala, pero tampoco era una buena película, era una película muy poco seria, pero bueno, al menos tenía una cierta seriedad, ¿no? Algo por lo menos te podías tomar un poco en serio dentro de lo que era la película. A ver, al fin y al cabo es una película de superhéroes, un antihéroe. No, tampoco podemos esperar una obra maestra del cine, no es El Padrino. Pero está claro que la película para mí envejeció muy mal. Durante la pandemia, al principio de la pandemia, en esos tiempos que estuve ahí encamado y demás, la vi otra vez, me pareció mucho peor de lo que la recordaba en el cine. Tampoco había pasado tanto tiempo como para parecerme tan mala.
¿Un año fue?
La vi... ¿Más? Sí, 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 eso es. Eso es, sí, sí. La vi otra vez a ratos así después, igual en la televisión. Me pareció un poco peor, pero bueno, también dije, bueno, como ya también te la conoces y no gran cosa, pero es que la volví a ver el jueves y es que no había por dónde cogerla. Era bien mala, pero bueno, se podía salvar, ¿no? Al menos era entretenida, más o menos entretenida.
El problema es ese, que cuando ya te la sabes, ya como que baja, ¿no? Es que es eso, que no mejora, precisamente no mejora, sino...
Pero es que ha habido películas igual de rancias o peores, como por ejemplo Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, que la hemos visto muchísimas veces, y para mí no empeora, es una película que es lo que es. Vale, te entretiene, te gusta más, te gusta menos, para algunos será una basura, pero es lo que es. Pero es que esta película cada vez va empeorando. Es que los efectos especiales no son ni dignos de la época en la que estamos. Y es que los de la segunda son incluso peores. Porque es que encima, el cambio de verla en casa, a ver en el cine, la continuación después, y ver que no es que no sea mejor, es que incluso es peor. Visualmente, ya no vamos a entrar en el guión. No vamos a entrar en sus cosas que admito que nos reímos. Si el objetivo era que nos riésemos, nos reímos. Pero no nos reímos de lo divertida que era. Nos divertimos de lo estúpida que era.
A eso es a lo que voy, que al final... nos hacía gracia, pero por otros motivos, como ya en plan, mira, tírame todo lo que quieras, que ya trago, porque estoy aquí, ¿sabes? Estoy aquí y lo que me tires, pues mira, el problema es que no hace gracia. Es que de hecho, no es que no nos haga gracia a nosotros, que a veces pasa, y pasa mucho, de hecho, es que no hizo gracia a nadie. De toda la gente que estamos en la sala, nadie se reía nunca.
Nada. Fuimos con mi hija.
Que tampoco le hizo gracia, ¿no?
Ni siquiera se rió con las partes cómicas de la película. Iba con la intención de que, bueno, con la idea de que le podía dar miedo Venom, no Matanza, que sí que en sus primeras apariciones para niños sí que era un poco más angustioso, ¿no? Miedo y angustia.
Miedo y angustia.
Pero no, es que no hay por dónde cogerlo. Tiene un mal villano, tiene una mala historia, tiene un mal guión. Tom Hardy está fatal, pero fatal.
Está fatal. Y es guionista de la película, por cierto.
Sí.
Para mal, por cierto, también, porque... bueno, para mal. A ver, la película está dando pasta. Es decir, ¿el objetivo está cumplido? Uh-huh. Sí. Si el objetivo es solo ganar dinero, se ha hecho bien. Se ha hecho bien por todas partes. Uh-huh. Ahora, si el objetivo era hacer una buena película, pues no, sinceramente. ¿Es peor esta película que la anterior? Bueno, pues depende.
Muchísimo peor.
En algunas cosas sí, es peor. Pero en otras, ¿qué es bueno? Que dura 15 minutos menos que la anterior, por lo menos. Que la escena post-crédito es curiosa. Y de eso hablaremos luego, ¿no? Porque es casi lo más importante de la película sin ser nada. Porque, no sé, eso también hay que cogerlo con muchas pinzas. ¿Es peor que la primera? ¿Tiene peor villano que la primera?
Para mí, es que el villano de la primera tampoco fue bueno. Es que...
Es como un poco lo mismo.
El primer villano es un poco más lo mismo. Al final lo que es un tío que es malo y tiene un bicharraco. Y lo que interesa de la película no es el villano, que no tiene una motivación tampoco clara. Volvemos a lo mismo de lo que hablamos con James Bond, con Sin Tiempo para Morir. No tiene ninguna motivación clara, porque realmente lo que hace es el mal por hacer el mal. No tiene nada. Al final se resume todo en que quería tener un amigo. Es que no. Es una tontería tras otra. No.
Eso cuando dice eso ya es que... Pero estás tan fuera de la película, yo creo... Los chavales que están delante nuestro, que eso sí que no lo comentamos cuando salí, yo vi a chavales mirando el móvil todo el tiempo.
Sí.
O sea, en plan de... No me está interesando nada esta película. Es que es muy tonta. Triste. Es muy tonta la película. Es muy tonta. O sea... ¿Quieres ver una comedia? Coño, que parece un chiste de Adam Sandler, pero mal, o sea, sin...
Sí.
Con un mal cómico.
Es lo que se hablaba mucho, sí, se hablaba mucho del tono este de comedia romántica que tenía, ¿no? Que la comedia romántica es que es lamentable, es que ni siquiera es con Mr. Williams, es que la comedia romántica de la que nos hablaban era entre Venom y Tom Hardy.
Que es Tom Hardy también, no. O sea, en el doblaje original sí. Es el mismo.
O sea, resumiendo para quien no haya visto la película o para quien la haya visto, que seguro que se acuerda, porque vamos, es la película es él hablando como estoy hablando yo y una voz torta diciéndole
Pepito Grillo.
Y todo el rato es Pepito Grillo hablando sin parar, pero sin parar durante toda la película, que no deja nada. O sea, en la primera eso pasaba y tenía su pizca de gracia. Interaccionaban entre los dos, pero es que ahora mismo es pesadísimo. Tiene todos los ingredientes de comedia romántica mala. Hasta incluso la separación, ¿no? Todo. Introducción, nudo, desenlace. La separación cuando Venom se enfada con él y se va de casa. Y se va de cuerpo en cuerpo, haciéndole así con el dedo, por atrás. Y el otro gritando, tío, que tiro la televisión, que te tiro la gallina. Mira, es que lo de las gallinas.
Lo de las gallinas.
Tienes gallinas por la casa.
No tiene gracia, es que no tiene ninguna gracia. La primera vez que la ves, dices, estos tíos están colgados. Pero es que luego siguen y siguen. Es que encima es como cuando te crees que un chiste hace gracia y lo haces tantas veces, pero que es que no hizo gracia ni la primera vez. Y sigues y sigues y sigues y sigues. Claro, cuando ya llegas... tú fíjate, es que dura poco. Pero cuando llevas una hora ya estás cansado. O sea, estás cansado de ese humor que no hace gracia. Vuelvo a decir, es que no nos haga gracia a nosotros. Es que en la sala no nos hacía gracia a nadie. No escuché... pero si es que nosotros reíamos más que toda la sala. ¿Te digo en serio?
Sí, es triste.
Y no por motivos de la película precisamente, porque ellos están gracias, sino porque dices, está tú tan fuera de lugar. Luego lo de en la escena post créditos que hubo en la anterior,
es que no había ni interés en la sala por ver la escena post créditos.
No.
No sé si es porque no se asocia que esta película realmente es de Marvel, porque no sé si es por eso o por qué, pero vimos Shang-Chi, que Shang-Chi tampoco es que sea la película más esperada por el público de Marvel, ni siquiera. Y Shang-Chi, yo veía a la gente con ilusión, con intención de esperar la escena post créditos para ver la película. Pero en esta es que ni siquiera la había. Había gente esperando ahí, tal, pero como un trámite rutinario, sin más. Pregunta para ti, ¿la película se te hizo larga?
Un poco.
Porque a mí se me hizo insoportable.
Buenas.
De larga, me refiero.
Sí.
Hola, Pedro.
Exacto. Es que encima dura poco. Es que el problema es que dura hora y media. Y la película es como atropellada todo el rato. Es como que no terminas de no terminas una escena y ya estás en otra, pero que no te cuentan nada en ningún momento, no hay sustancia ninguna en la película, es que no hay sustancia ninguna, o sea, tú cuando terminabas la otra decías, bueno, pues para la siguiente, mira, ya te han fichado un actor, va a pasar esto, y podía ser optimista en el sentido de que dices, bueno, pues esta tiene efectos, pero se puede mejorar, ¿no? Se puede mejorar. El problema es que no, es que has tirado por lo que se supone que gustó la primera. No sé si es ni siquiera eso. Y lo explotas. Sí, sí, sí.
Lo que gustó, lo que dices tú, lo que gustó de la primera se explota constantemente. Es que te gustó la conversación entre Venom y Tom Hardy. Pues venga, pues todo el rato, toda la película. Que el tema de que Michelle Williams se pone el simbionte, venga, pues te lo meto también, que eso te gusta. La relación con el doctor, venga, la metemos también, que eso también es gracioso, y ahora que Venom también hablé con él, venga, otra. El malo, pues, yo qué sé, a mí el malo, quizás un poco mayor, ¿no?, para el papel de este hombre, pero cuando le ves, al final de otra película, le ves ridículo, pero la cara de loco que tiene, dices, venga, pues, venga, lo acepto, vale.
Aquí eso se mantiene. Esto me vale. Eso se mantiene, pero claro, es que luego ya es un desvarío.
La forma en la que obtiene el simbionte es lamentable. Lamentable.
Se ha visto en los trailers, ¿eh? Quiero decir que no tampoco ningún spoiler, porque eso se ve en los trailers, que le muerde y ya está. Uh-huh. De hecho, es que hubo un debate con eso de, pues va a ser así de tonto, sí, va a ser así de tonto, seguramente. Es que no había que darle tantas vueltas, o sea.
Lo fue, la verdad es que qué película. A mí, no sé, parecía que era difícil hacerlo peor, parecía que tenía todo a favor para hacer una película medianamente entretenida, aceptable y que te pudieras tomar en serio dentro de un tono de comedia, porque a ver, está claro que la comedia la iba a ver, pero es que no.
Se le va de las manos, es que tampoco hay nada. Tú terminas y dices, vale, ya está. Yo ya me he olvidado de ella, o sea, no me he olvidado, pero me entiendes, o sea, vale, ya la he visto y...
No se ha dado igual.
Y da igual, o sea, y es tremendo que digas que de una película de Venom y Matanza te da igual la película, es que... Y creo que el sentir general es así, o sea, ya íbamos avisados por Iñaki, que sabíamos que la había visto cuando estuvimos con la de The Fandom... Y nos lo dejó claro, y no era lo único que habíamos leído, o sea, no era nuestra única
fuente,
o sea, es que habíamos leído cosas muy malas, muy, 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 muy malas, y cuando es tan, tan malo, normalmente se suele cumplir, o sea, volvemos a ver siempre, se dice, no, es que igual los críticos no tienen ni idea de como nuestros gustos, ¿no?, como espectadores o algo así, hombre, una cosa es eso, y otra cosa es que una película es mala, y es que está del 1 al 10, te diría que no le puedo dar más de un 4. Es que no le puedo dar más de un 4.
Yo, cuando lo has dicho, estaba pensando en un 3. Es que no llega ni al 4 esta película. Es que no me gusta nada, realmente nada. Sí, la estética de Venom, cuando Venom sale del cuerpo y asoma la cabeza, eso me gustó en la anterior y se mantiene en esta. Vale, perfecto. Pero es que las escenas de acción no mejoran a las anteriores. No hay ninguna escena en la que veamos una acción entretenida. Solo se ve a personajes que repiten lo mismo una y otra vez. Las escenas de lucha son muy parecidas todas. Efectos especiales, como digo, son exactamente iguales que el anterior y son incluso peores.
En algunos casos sí. O sea, que canta el CGI demasiado. O sea, por ejemplo, hay escenas que están muy bien, como lo que te has dicho cuando aparece Matanza por primera vez. Voy a ponerlo de spoiler, pero es que de verdad. Es hasta absurdo ponerlo de spoiler, porque es que en la película no pasa nada. O sea, como para que digas, oh, madre mía, no me cuentes. ¿De qué va la película? O sea, el bueno, el malo, el bueno acaba con el malo y punto. Y sin posibilidad de volver a salir. No te creas tú que dejan ninguna...
No hay redención posible. No. La forma, es que la fórmula es básica. Es, tú eres el bueno, tú eres el malo. Confrontación inicial. Adquiere los poderes,
pierde el bueno,
se separa de Venom con su historia romántica, pasa media película, bueno, pasa 20 minutos, 25 minutos sin que sepamos nada de Tom Hardy, porque desaparece sin ningún tipo de explicación de la película. Como pierde a Venom, ya se pierde el interés por él, ya no vale, el personaje no vale nada sin Venom, no tiene ningún tipo de desarrollo ni de trasfondo, da igual.
Además, luego parece que le quieren dar como más trasfondo al malo con lo de la novia, que también tiene poderes y todo esto, y es que no va a ninguna parte eso. No importa, o sea, no tenías que haberte extendido tanto. Buah, es que está claro, porque yo lo veo en su cabeza, ¿vale? Sí, porque es que claro, el policía está relacionado con esto, no sé qué, que es un nuevo personaje. No, no, es que no funciona. No funciona.
No funciona el policía, ni el malo, ni nada. Es que no funciona nada.
No funciona nada y nada bien. O sea, ¿qué funciona bien? Pues mira, si vas con el... Nosotros fuimos a apagar el cerebro. Así de claro. ¿Lo apagas? Pues no del todo. Es que encima no te da ni para apagarlo del todo como película.
No.
¿Qué quieres que te diga?
Lo que dices tú. Pones el piloto automático y dice, venga, échame todas sus tonterías. Venga, ponle a ver unas luces de colores, que se vaya de fiesta. Que hable con todo ese grupo de gente rara que se encuentra. Somos amigos, somos iguales. La charla esa que pega. Pega una charla ridícula. Es que nada.
No, vamos. Sabemos que contento será difícil salir, pero acaba y dice, pues mira, ya está, la he visto y es que de verdad que no hay nada que spoilear ni nada. No pasa nada en la película, o sea, tú si hay Venom 3, que la habrá seguramente, si hubieras pasado esta película no te va a importar. Lo digo completamente en serio. La primera no, porque es el origen y te cuentan todo, pero esta es como... Parece hecha para salir del paso. O sea, hay que hacerla uh-huh. rápido, que ha tenido éxito, hay que hacerla ya segunda parte y que dé dólares. Y luego ya veremos qué pasa.
Claro, claro. Es que lo único que tenemos ahora mismo, lo único que ha cambiado respecto a la primera película es, como estamos en spoiler, lo puedo decir,
sí.
Es la relación con su novia, que es un paso más, ¿no? Porque al final ella se va a casar con el doctor. Lo único que tenemos. Entonces, que si no nos lo cuentan, tampoco pasa nada para la siguiente película porque está con él. Hasta ahí, ¿vale? Y que ahora sí que, bueno, que le está buscando a la policía y tal, que lo podían solventar con cualquier tontería en 5 minutos. Realmente es que la película no nos lleva al personaje a ninguna parte. Está todo enfilado ya para esa escena post-créditos en la que sí que podemos tener algo para el personaje que dudamos incluso que lo vayamos a ver.
Es que, mira, oye, antes de cuando estaba preparando todo esto, estaba pensando en ello y digo, es que aunque pasara, el final de esa película, yo entiendo que todo va a volver a ser como antes. Entonces, da igual.
Sí, eso es, ni más ni menos.
O sea, bueno, contamos. Aparece Spider-Man. Bueno. Digamos que cogen una escena de una película de Spider-Man y la ponen ahí, ¿vale? Eso es lo que pasa. Que tampoco es nada que...
Pero espérate. Después de estar viendo una telenovela.
Bueno, espérate. No tiene ningún sentido, ¿vale? O sea, es que no te lo puedes tomar en serio. Ya está, no te lo puedes tomar en serio. Y la escena post-crédito empieza así con la telenovela y todo esto. Y le dice como que los inventes tienen una memoria de cientos de miles de años, ¿no? Algo así, que bueno, que les va a enseñar algo. Y de pronto, pues, entiendo que lo que ha pasado es que en el momento que el Doctor Extraño hace eso, uh-huh. se fusiona o él cambia de plano, por así decirlo, y va a ese universo en el que... Porque claro, lo que demuestra es que no eran del mismo universo. Para mí es lo que demuestra es eso. Y de hecho lo que puede claramente demostrar es que no se van a juntar nunca también. Porque en el momento que todo se solucione...
Uh-huh. ¿Por qué? Claramente son parte de dos universos completamente distintos. Y además, lo que hace Venom es decir, si no recuerdo mal, dice este tío y le chupa. Y chupa la cara, ¿no? Como diciendo, este tío le quiero. O sea, algo que nos va a dar que pues esa relación, ¿no?, entre Simbionte y Spider-Man. Que bueno, que si la vemos tampoco molesta realmente. Es algo que, bueno, veremos en la película de Spider-Man si tiene cabida esto, porque habrá que ver si lo tiene. Imagino que sí, porque nos da juego para un Venom 3 en el que Venom pueda tener nuevos poderes. Entonces ahí sí que sería una tontería desaprovechar eso después de haber visto esta escena. Que lo que deja claro es que tienen intención o deberían tirar por ahí.
Veremos a ver en qué queda, porque yo creo que no me lo termino de tragar. Yo creo que es el típico anzuelo que te ponen en plan de que en 2 meses sale Spider-Man, y lo mismo, Venom puede llegar a salir. Lo mismo,
sí. No tiene necesidad de salir ni de no salir. De momento, ahí está.
Claro, por eso digo, bueno, no, mucho más no podemos contar. La banda sonora es que es intrascendente. Ni me acuerdo de nada de ella, absolutamente.
Woody Harrelson, está completamente igual.
Le veo mal. Yo le veo mal, sinceramente. Le veo mal. No me lo creo.
Piloto nunca. Automático.
Sí, está en modo ahora me ves.
Sí, tipo ahora me ves, tipo asesinos natos, en ese tipo, giro al infierno. O sea, como cualquier película suya.
Ese papel ya lo ha hecho antes. O sea, sí, ya lo ha hecho varias veces.
Que sabe hacer, y poner cara de loco y ya está.
Y no ya está. Y luego el pelucón creo que tampoco ayuda mucho, sinceramente.
No se lo cree ni él.
No se lo cree ni él. Y luego las pintas, esas. Bueno, es que son muchas cosas. Y nada. Y el personaje queda en nada. La verdad es que encima es eso. Si, yo que sé, dejas una puerta abierta a lo mejor o... Es que así como estás es como... No, quiero zanjarlo. Además que está claro, quiero zanjarlo y que sepas que esto ya no va a volver. Entonces, claro, que vamos a seguir con más simbiontes. Y imagino que la cosa irá por otro lado porque al final...
Ya sí. No, el tema de los simbiontes ya pierde interés porque realmente es que se ha enfrentado a dos y son exactamente iguales. El primero, lo que te comentaba ayer, el primero que tenía pues esas tipo espadas, ¿no? Que tenía como armas.
Muy parecido.
Y este segundo que era, sí, y bueno, tampoco nos explica nada porque realmente Venom dice, no, es de los rojos.
Es su hijo, ha dicho. Dice que es su hijo, además. Decía un momento que es su hijo porque dice padre, ¿no te acuerdas que le llama padre?
Y dice que no. Sí, pero él decía cuando dice lo de, es de los rojos. Eso lo dice, ¿no? En la película.
Sí.
Tampoco da ninguna explicación. Por mucho que diga padre, hijo, eso bueno. Pero realmente no tiene ninguna explicación de que sea de los rojos, ni que... No
eso, ya está. O sea, te lo dicen como, ¡guau, súper peligroso! Yo entendía algo así, tampoco, no, sin querer dar más contexto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al final... Uh-huh. Es que no hay ningún interés por su parte. O sea, que, no por la nuestra. No. Nosotros podemos querer saber, pero... Bueno, pues es esto porque es el más malo, es más poderoso y...
Uh-huh. Es de los rojos, es súper malo y ya está. Cuando Venom tiene miedo, no sé, es que todo es todo muy...
Miedo muy como simple. Hulk, como Hulk en...
Sí, en exactamente. Endgame. Que no quiere salir, entonces le deja vendido, todo Hardy se queda ahí y ya está. Y luego toda la película escuchando Eddie, pero todo el rato constante, era agotador.
Era agotador hasta para Tom Hardy, que por eso se quería que el muñeco de encima, porque vamos. Luego Michelle Williams creo que está lamentable, te lo digo en serio, toda la película
lamentable
también. Como sin ganas de maquillaje. Tengo que hacerla, ¿vale? La hago, okay, ya está, pero...
Y un maquillaje que parece un muñeco, lamentable, está fatal y ya, desganada completamente, el personaje... Se limita a repetir todo el rato lo mismo, que si estás tú, están los dos, la dicotomía esa, nada más.
Y es que un personaje secundario al final, como que en esta película le han rebajado mucho el papel también, como que es menos importante y bueno, al final lo dice todo, como que incluso en la siguiente puede no llegar a salir, que lo veo, ¿eh?
Sí, porque no tiene nada. Yo creo que a Venom le espera una deriva directamente. Lo malo que económicamente le va a ir bien con esto, porque, bueno, lo bueno es que va a haber otra película y hay capacidad para remontar y hacer una buena película, al menos entretenida. Pero es que realmente...
Cuesta creer.
Sí, cuesta creer. Y este éxito que está teniendo económicamente le hace que empeore más todavía. Porque, claro, cuando tú haces algo malo, Y encima te da éxito, lo que vas a hacer va a ser potenciar eso malo. Es que lo que hemos visto en la primera, la potenciado en la segunda, porque ha hecho gracia, ha gustado, ha caído en gracia, y sí que es curioso, pero también destaca que lo que dices tú, que en el cine, que no tenemos ninguna opción de... Hola, Gabriel. No tenemos ninguna opción de ver algo entretenido.
Es que el problema es que... es entretenido. No sé, es que a mí esa hora y media, ya te digo que hay películas de tres horas que se me han hecho más cortas que esta.
Sí.
Y es una película que es entretenimiento, no tiene más, ¿eh? No le puedo buscar más, no tiene intención de darte más tampoco, es sencillita, de tú llegas, va a haber chiste, va a haber acción, incluso un poco, te iba a decir de terror, pero creo que no. Es, a ver, depende de la persona, ¿no? Y te puede impactar a lo mejor un poco más en el cine, pero... Sí, mira lo que dice Gabriel, que ella... sí. Te voy a poner aquí bien claro porque... En general... Es que no interesa, porque la historia no es interesante. El problema es que no
engancha. Es que no engancha en ningún momento. Mira, cuando va a ver las típicas bromitas estas, cuando va a ver a Cletus la segunda vez, si no me equivoco, que va hablando ya, es que le da igual todo... Va hablando Eddie Brock tranquilamente con Venom delante de todo el mundo, empieza a decir tonterías. Por lo que dice Gabriel, el romance es que es constante, es tan aburrido, tan aburrido.
Es que encima no... A ver, te hace gracia, pero es que lleva 10 minutos de la película seguidos en el que está en su casa y es como un monólogo de los dos todo el tiempo. Ya te has desgastado, es que te has desgastado. Y esa fórmula la sigues, y sigues, y sigues, y sigues. Durante hora y media. Y luego le entra la depresión. Oh, estoy triste porque estoy fuera de él y tengo que volver a él. Por favor, tío. Es que, ves, me duele un poco el corazón, si te digo la verdad, el saber que han hecho esta mierda con Venom, ¿vale? Así de claro, esta mierda. Porque con todo lo que podías hacer, el protector letal es esta cosa, ¿vale?
Es que encima repiten todo, hasta el lema del protector letal, lo repite como 5 o 6 veces, por si no te has dado cuenta, por si no lo has pillado, te lo vuelven a repetir. Y al final, para que lo acepte él, lo acepta y ya, la gracia definitiva, ¿no? La broma final. Nada.
No, es que es eso, al final creo que estamos ahí todos de acuerdo. Luego la postcréditos, no sé qué opinas tú, Gabriel, ya que has venido y lo has visto, seguro, y que tú estás metido también en el universo Marvel. ¿Tú crees que hay algo? Yo creo que es un... ¿Sabes lo que creo yo? Que es una postcréditos marketing de la siguiente película que está por venir. Y ya está. Incluso, espérate, no te digo más, que lo mismo esto se ha hecho en 5 minutitos en un estudio... para decir, mira, que tiene una continuidad, ¿eh? Hay una continuidad aquí.
Que esto es Marvel. No te olvides de que esto es Marvel. Ahora sí que sí. Y aquí pueden venir cosas que pueden venir, como todo lo de Marvel. Todo humo, en el que todo puede pasar. Todo teorías, todo. Y realmente, pues al final, pues es lo más simple.
Sí.
Venom en la fiesta. Es peor de lo que me imaginaba el tema de Venom en la fiesta. Porque yo le veí, cuando vimos la foto, que nos la hemos compartido cuántas veces, una vez por semana, 2 veces por semana. Con las lucecitas, con todo, nos da mala espina, pero es que el tema de Venom en la fiesta es peor todavía.
Es peor y es demasiado largo. El problema es que en ese momento de la película, está en un momento que es como en Spider-Man 3. O sea, es como que los malos están haciendo fuertes y Peter Parker como que está fuera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como intentar un poco lo mismo, pero con la diferencia que, claro, es que Tom Hardy... Es que yo no le veo tampoco ni bien en la película. Le veo, como tú decías, está sucio, sudado. Como en la primera. Le veo como en la primera. Y como que... Él va...
Con ese toque tipo Robert Downey Jr., ¿no? En el que él es el personaje. Y ya está. Y hace todo lo que le da la gana. Y ya está. Porque es él. Y no.
De esto de las escenas postcréditos, esto de lo que dices, sí, de que molaría que se lo toman en serio. El problema es que tú crees que se lo van a tomar en serio. Y más cuando está saliendo la info esta últimamente de que dicen que Spider-Man no va a tener más películas con Tom Holland, que aquí acaba todo y ya está. Me da a mí que no. O sea, me da que Tom Hardy va a seguir como Venom, pero que quizás se junte con Morbius, que sé que está por venir, si triunfa la película. Que eso también está por ver.
Yo dudo que Tom Holland no siga como Spider-Man. Que tengan un parón de películas con él como personaje principal, eso sí que puede pasar, porque son muchas películas seguidas y el arco de recorrido del personaje, ese tono juvenil se puede perder directamente después de esta película, porque el tiempo pasa, ni más ni menos. Y es que lo que tiene tirón es esto. Un Tom Holland de 30 años, 30 y pico años, no va a tener tirón. No sé qué años tiene ahora mismo Tom Holland, pero...
27, 28 tendrá por ahí, ¿no?
Por ahí puede tener. Entonces es que yo creo que no le queda un recorrido muy grande como un Spider-Man en solitario. Sin embargo, como películas corales con Venom, con Los Vengadores y demás personajes, yo creo que sí que puede tener más recorrido todavía. Sí. Bueno, ya vimos, por ejemplo, Iron Man. Iron Man acabó con Iron Man 3, pero luego ha tenido bastantes películas después. Entonces creo que por ahí va a seguir.
Sí. A ver, además hay que ver lo suyo de Uncharted, que yo creo que Sony para ellos es hasta objetivo número uno, que Uncharted haga lo mismo que Spider-Man, para decir, bueno, Spider-Man está ahí, pero esta es nuestra, 100%. Esta es nuestra, de aventura, está Tom Holland también, haciendo lo mismo, pero... no sé, creo que...
No sé.
Tengo dudas, de que ya no de que se hagan más, eso no lo sabemos todavía. Y hasta que no, mínimo enero, diciembre, no creo que sepamos nada.
Sí, Venom tenía buena pinta antes de salir la primera película. Era de las películas, yo sí que esperaba una buena película de Venom, por lo menos algo más entretenido de lo que luego fue. Pero Morbius igual, Morbius es algo que me llama la atención.
A mí también.
Viendo todo lo que ha hecho Sony, realmente tengo dudas.
El problema es ese, que nos crea a nosotros dudas, pero luego en realidad da dinero. O sea, quiero decir, bien lo tienen que estar haciendo. No buenas películas, pero desde el punto de vista del negocio, esta es la línea a seguir, o sea, claramente. Y fíjate que yo no, vamos, yo tengo que, yo no comulgo nada ni con este Venom, ni con el Spider-Man, Tom Holland es mi favorito, ni mucho menos. Pero desde luego da pasta, y ellos lo que buscan es pasta, no hay otra historia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Tom Holland va a seguir? Pues mira, es que ¿qué pasa? Que Tom Holland ahora tienes un problemón, porque si tiene con Uncharted ha firmado para más de una película. Eso está clarísimo. El problema es, ¿hay contratos con Spider-Man? ¿O ha acabado aquí? Y no lo sabe nadie todavía.
No lo sabemos, a ver qué depara esta nueva película. Lo que está claro es que algo Venom tendrá algo que ver seguro en esa película. Yo creo que sí que va a tener, vamos, si no tiene ningún sentido, porque dejar esta historia de Venom y Spider-Man para una tercera entrega de Venom me parece poco chungo, más que nada porque Spider-Man al final no creo que acabe con un gran cambio, un cambio muy drástico dentro de este universo. Yo creo que al final Spider-Man va a volver a donde estaba, al punto de partida. La película, igual que toda la de Marvel, va a tener introducción, nudo, desenlace, y cuando se corrija todo volverá a como estaba o a casi como estaba. Y dudo que dejen este margen de Venom de que pase esta película y para una nueva película.
Además, eso lo del Spider-Verse todavía está por ver si va a salir solo Tom Holland o no, ¿eh? Porque mira, puede ser, puede ser.
Tiene toda la pinta de que vamos a tener a Tom Holland con bigote, a Tom Holland con barba, a Tom Holland con sombrero mexicano y básicamente eso.
Bueno, deben un poco a cosa más, ¿no? O sea, tampoco nos podemos extender porque ni nada que decir. O sea, la realidad es esa. En hora y media tampoco es que dejen demasiado... no lo sé. El problema, Gabriel, de Spider-Man 3 no es tanto lo del hype, yo creo que como lo de... Y tampoco lo va a abarcar, sino que por imposición se metieron cosas. Venom, y esto ya se ha dicho muchas veces, le obligaron a meterlo. Desde Sony, lo obligaron, querían meter a Venom. Y por lo que se dice, la historia era el Hombre de Arena, esa era la historia principal, y aparte tenías al... Iba a decir al Goblin, bueno, sí, el Duende Verde. Ya está, Venom no estaba, ni esa trama estaba ahí, o sea, todo eso que tiene que ver con Venom seguramente no estaba, o sea, ya está, no estaba. ¿Cómo quedó? Pues así, así. O sea, a mí el Venom ese no me gusta. O sea, no me gusta que se haga un tirilla, no tiene ni la lengua característica. Luego el personaje sí le veo, pero también igual un tirillas. Tom Hardy, de físico, era mucho mejor Eddie Brock, pero claro, es que si te cascas esta mierda, pues mira, muy difícil.
Claro, Tom Hardy mucho mejor actor que Topher Grace, pero está claro que no lo demuestra. Es que realmente tienes a Tom Hardy aquí que puede ser John Cena. Es que
da igual, John Cena,
o sea, el protagonista.
Está pacificado.
Y es que, sí, eso es. Y es que este Venom hace bueno al Venom de Spider-Man 3. Es que yo lo veo menos... No sé, es que tiene ese toque de antihéroe, ¿no? Esa loquización que le quieren hacer y no comulgo con ella, nada.
No. Bueno, yo creo que de Venom, ya te digo, creo que es suficiente, ¿no? Pero tampoco sí. Es...
Una película olvidable.
Olvidable.
Completamente, que mientras que dé pasta va a seguir dando películas, está claro.
Efectivamente. Y bueno, por completar un poco, podemos comentar algunas cosillas, como por ejemplo... bueno, te iba a decir, cosas que no comentamos, es que hicimos noticias hace una semana, un poco más de tiempo, así que tampoco hay tanto que comentar. Sí, lo de Alec Baldwin y todo esto, lo que ha pasado. Pero sí,
vaya, bueno, golpazo,
por empezar por ahí, ¿no?
Empezar
por ahí.
El día.
Empezamos por ahí con lo de Alec Baldwin. A ver, eso es... no se sabe lo que ha pasado exactamente, pero al que van a ir a buscar es al maestro armero, porque ese es el que tiene acceso a todas las armas. O sea, ya está. Si se ha colado algo ahí, él tiene que dar... tiene responsabilidad. Ya está. Es que no hay más vuelta de hoja.
Sí. Es una pena. Bueno, ha salido unas... Bueno, por lo visto, Alec Baldwin, hace unos años, comentó... Mira, lo tengo aquí para... leértelo exactamente. Mira, en 23 de septiembre de 2017 se preguntaba, ¿no? Compartió un vídeo de LA Times y que ponía, me pregunto cómo se debe sentir alguien después de matar a alguien equivocadamente. De, pues... pues eso, de un policía, un oficial de policía que mató a un hombre, pues eso.
Complicado el tema. Es complicado el tema, ¿eh? Porque sí que es cierto, ha habido suerte de que el director no ha muerto, o sea, ha salido ya al hospital y todo con bien. Pero si la directora de fotografía ha muerto, yo entiendo que no sé cómo ha sido, no sé si la han explicado siquiera cómo fue exactamente, pero yo entiendo que si la ha disparado, pues o ha sido, siendo director de fotografía, un plano a cámara, que es algo que puede pasar.
Claro, si es que la cosa es que según los protocolos he estado mirando un poco por encima.
Solo hay una, una pelota, hay una bala solo, ¿eh? O sea que entiendo que habrá traspasado la bala a ella, matándola, y le daría al otro que estaría detrás, a lo mejor, o lo que fuera, porque una bala solo había.
Lo de una bala lo desconozco, pero sí que he leído que es habitual en Estados Unidos utilizar armas reales, que en España están prohibidas, que lo que se utiliza son armas detonadoras y que están controladas por armeros y por un control exhaustivo de la Guardia Civil. Entonces, pues eso, que cuando vienen rodajes internacionales suelen pedir rodar con armas reales adaptadas, te lo estoy leyendo, pero que aquí la normativa no lo permite. Pero bueno, que dicen que es una industria muy profesional y segura.
Lo, a ver, está claro que lo es, porque desde el 94 que fue lo de Brandon Lee, y eso no se ha sabido nunca qué es lo que ha pasado exactamente. Han pasado muchos años, o sea, son 27 años, creo que son justos. Hombre, en 27 años no ha habido... Algo habrá pasado, ¿vale? Sí, seguro que algo habrá pasado, pero no algo así, o sea... Que es como, joder, ¿cómo ha acabado esto aquí, no? De esta forma. No es que, por ejemplo, un especialista haya muerto porque ha pasado eso también.
Es que es difícil de saber, porque, bueno, realmente... A ver, el arma real, es lo que está claro es que esas armas son reales. Lo que disparan son las salvas. Eso, esas dos cosas las tenemos muy claras. Entonces, pues igual que cuando los marines disparan al cielo, ¿no? Igual, pues... A ver, el pobre Alec Baldwin no tiene culpa de nada. En principio, ¿no?
Ojo, la cosa es... que eres productor, ¿eh?
Claro, por eso te digo que bueno, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La cosa es que, a ver, además que es una persona que estaba, si no recuerdo mal, estaba en contra del uso de armas, ¿no?
Sí. O sea, ya la ha dicho muchas veces. O sea, es algo que... A ver, es cierto que lo que decía de las armas. Sí que es cierto que, creo que depende de la escena, utilizan unas u otras, ¿no? Porque igual que hay reales, hay pues los props estos, ¿no? Que son... De mentira, vamos. Que dan el pego. Pero claro, también es que a lo mejor a los actores los tienes que dar una formación, yo creo, en el uso de armas, coño. Aunque sean de mentira, tú enseñales a lo que no tienen que hacer, sobre todo. Porque lo de Alec Baldwin, mira, joder, yo entiendo que él no va a comprobar el arma. Porque no es su trabajo. Es el de otra persona que no, o no lo hizo o lo hizo mal. Simplemente.
Eso es.
Entonces, partiendo de esa base. Tú pegas un tiro, es como si yo estoy aquí y con la coña, ¡ah, toma! Y de pronto dispara, ¿sabes?
Mira, tengo una noticia aquí, ¿vale? De BBC, que habla un poco del Reino Unido, ¿no? Que no es Estados Unidos, no es España, pero bueno, pone que allí el Ejecutivo de Salud y Seguridad, que se llama HSE, por las siglas en inglés, y el Comité Conjunto de Asesoría para el Entretenimiento, JACE, han emitido un documento sobre el manejo de armas en la industria del cine y televisión, que tiene su equivalente para las producciones en Estados Unidos, aunque puede variar. Y nos dice que entre las guías que tiene, que recomienda limitar el uso de personas, el número de personas que entran en contacto con las armas, tener tiempo suficiente para explicar el uso al reparto, hacer revisión completa del arma, usar técnicas de filmación que permitan minimizar los riesgos, ofrecer protección física al equipo técnico y a los actores, y tener una persona experta designada para todo lo anterior, que se encargue del arma.
El maestro armero.
Eso es, el maestro armero, ¿no? Entonces, bueno, hay uno de los que aquí hablan de uno que es Simon Atherton, que es uno de los más solicitados. Entonces, bueno, dice que lo primero que hay que hacer, lo primero que hace él es revisar el arma, examinarla visualmente para que esté descargada, el cargador y el cilindro. Y si es un revólver, bueno, pues eso, si es un revólver, ¿no? Y el cañón, que bueno, que no tenga nada, que no tenga ninguna piedrecita, que no tenga barro, o sea que es un trabajo muy exhaustivo. Dice este señor que hace la demostración frente a los actores, que antes de cargarla con una salva. Si el arma va a estar apuntada hacia la cámara, también se la muestra y se asegura de que estén bien protegidos. Y dice que hay instrucciones que se le pueden dar al actor para que no apunte directamente a una persona cuando vaya a disparar. El ángulo de la cámara puede compensar para que parezca que lo está haciendo. Entonces, bueno, también indica que las balas de salva que no son inofensivas, que son un cartucho, bueno, estoy dando un poco la chapa, pero bueno, ya que estamos, pues sí, sí. Son un cartucho con pólvora en el que la bala de plomo ha sido reemplazada por un tapón. Ese tapón puede ser una pequeña tapa de metal o un bloque de papel o cartón comprimido. Y la idea es que al disparar se produzca el estallido sonoro y se despida el humo y la llama, que normalmente se ven como municiones reales, pero sin tener proyectil. Pues eso. Entonces, bueno.
En general, eso, si está todo, yo entiendo que está bien preparado, pero eso, lo que está diciendo Gabriel también es cierto, de que se está hablando de que quizá a lo mejor no había suficiente. No se ha invertido, sobre todo suficiente en seguridad, ¿no? Porque como nunca pasa nada. Como nunca pasa nada.
Sí, sí. Dice que muchas veces la producción no permite más de 20 minutos de este entrenamiento, ¿no? Con los actores y demás. Pero que él insiste en tener 2 semanas de capacitación. O sea, tú fíjate la diferencia. Esto es lo que está claro, es que hay un protocolo bastante negligente.
Claro. A ver, volvemos a lo mismo. Si no hubiera pasado nada, nadie se hubiera preguntado, ¿es que había suficiente seguridad? Pues no pasar en rodajes. A ver, yo entiendo que en las películas de Christopher Nolan, por ejemplo, cuando destruyes un avión, tomas toda la media seguridad que puedas, o hasta donde puedas, etcétera, etcétera. Pero viables, o sea, no. Pongo 2 vallas y ya está, ¿no? Como que aquí. Lo hemos solucionado con un parche.
Lo de John Landis también, lo que pasó con el helicóptero y demás. Es que los accidentes. Bueno, Santiago Segura también lo dijo, me lo comentaste tú y luego lo vi en casa.
Claro.
Que sí que hay accidentes en los rodajes. Ruby Rose, más recientemente también, el accidente que tuvo en Bad Woman en el rodaje de la serie. Entonces, bueno, nada exime de. O sea, el peligro cero no existe. Pero lo que está claro es que ahí hay una negligencia bastante gorda, ya sea del maestro armero, o por exigencias de alguien, o porque hubo terceras personas, o. Lo hablaba en casa con mi mujer. Tú fallas en un trabajo, tú eres un contable, fallas y puedes traer pérdidas multimillonarias a una empresa o pérdidas minúsculas. Tú eres profesor, te equivocas en un contenido y el alumno pues se va a aprender otra cosa. Pero si tú fallas en una cosa que puede atentar contra la vida de una persona, ahí es donde viene un problema bastante gordo.
Hombre.
Los fallos humanos ocurren. Otra cosa es que hay sitios en los que no deberían ocurrir o debería hacerse todo lo posible para que no ocurran.
Veremos en qué acaba la cosa, porque esto de momento ya han dicho que se suspende un mes el rodaje, van a investigar. Alec Baldwin ya ha dicho que él está en contacto con la familia de la directora de fotografía, que bueno, y con la policía, claro, porque él ya no es que sea actor, es que es productor de la película y va a tener que estar ahí, pues hablando bastante con ellos, pues a ver qué ha pasado, porque eso no es habitual. O sea, quiero decir, no es habitual que se sepa, al menos, ¿no?, que muera alguien en un rodaje de un disparo.
Sí, sobre todo un caso tan dramático, porque es un actor muy conocido, es una directora de fotografía también, que recientemente ha trabajado con John Manganiello, por ejemplo, en Arch Enemy. Entonces es un caso bastante fuerte.
Sí. Bueno, poco más que comentar, ¿no? No he dicho el nombre de la directora de fotografía porque es que no me acuerdo en este momento, porque no era un nombre. ¿Cómo era? ¿Lo tienes tú por ahí?
Lo tengo por aquí, sí. Un segundo.
Sí, sí. Por no dejarlo así en el. Porque tal vez la directora de fotografía, ¿vale?
Sí. Alina Hutchins.
Alina Hutchins.
Y en la película, el rodaje de la película es Hutch.
A ver, esto me parece interesante. Voy a ponerlo, ¿eh? No sé qué será peor. El alumno crece y afecta a otras personas. La muerte es. Eso también es una gran verdad, ¿eh? O sea, todo afecta. O sea, pero sí que es cierto que en un trabajo. Hombre, que tú, por ejemplo, le enseñes a un chaval, yo qué sé, que uno claro. Más uno son 3, no significa que vaya a matar a alguien, no va a matar a nadie. Sí,
Tarde o temprano descubrirá de que 1 + 1 no son 3, o si le dices que, yo qué sé, una traducción mala, bueno, todo afecta, ¿no? El efecto.
Sí, a ver, pero no te juegas la vida por decir, ostras, que no te sabes que 2 + 2 = 4, uff.
Claro.
A ver.
O yo qué sé, tú le dices.
Alina Hutchins.
Ti no tiene tilde. Pues tú, si le dices que tiene tilde, pues tampoco tarde o temprano pues lo descubrirá o seguirá poniéndolo mal, pero no. En principio no debería afectar en una continuidad a algo muy grave.
A ver, que nunca se sabe, claro. Puede decir, no, es que claro, Mussolini también dio clase y alguien le dijo que. Oh, hombre, pues. Si nos ponemos así con todos los casos que pueda haber de dictadores y etcétera.
Sí, bueno, pero sí que es interesante que cualquier pequeño suceso puede afectar a.
Un efecto mariposa, ¿no? Al final, Si muere un mosquito en Australia, ¿en qué afectará en Europa?
Sí, pero bueno, esta mujer, pues nada, deja marido e hijos y una pena, la verdad.
Una pena y bueno, ya se supone que algo sabremos algo más, pero vuelve a lo mismo, con la muerte de Brandon Lee, nadie entra a la cárcel, no ha pasado nada, él está muerto y han pasado 27 años. Y claro, yo he leído mucha gente diciendo, no, es que es el momento de que se prohíban las armas en los rodajes de Estados Unidos. No lo llevas claro, que eso no va a pasar. No va a pasar.
Un accidente es un accidente y lo que hay que hacer es depurar responsabilidades si las hay, porque si no las hay y es un accidente, pues no queda claro, no se puede resolver o no interesa resolverlo por el motivo X, eso ya no depende de nada. A ver, una muerte por la utilización de un arma real en 20 y pico años tampoco es algo como para prohibir el uso de armas en el cine. A mí me parece que no. Lo que hay que hacer es extremar la seguridad como se ha extremado en tantos casos, ¿no? Porque al final lo que es un caso aislado no empaña tampoco, pues eso, un accidente de tren, un accidente de avión, no significa que la gente no vaya a montar
nunca
en
más.
Avión.
Claro, exactamente.
Es que o una atracción en un parque, por mucho que haya. Hay más muertes en los parques de atracciones que por armas en el cine.
Mira, hace poco, ¿cuál estoy viendo? Pesadilla en el Street, además. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre Halloween también, porque algo haremos, ¿no? Yo creo la semana que viene algo chulo.
Sí.
Que decía, cuando sale la mítica escena, ¿no? Que sale el guante de Freddy en la bañera. Uy, la nevera iba a decir. En la bañera, así. Y ella sale como a toda hostia, entra. Y dice, wow, que sepas que muchas de las muertes de las personas son saliendo rápido de la ducha. Y no sé qué. Y es verdad, que no es ninguna tontería eso, que se dice como algo no sé qué, pero que pasa mucho, ¿eh? O sea, que cuidado con las duchas y todo eso al salir.
Sí.
Siempre. Bueno, despejamos, ¿no? Al Baldwin ya, que yo creo que tampoco podemos contar mucho más. Y si quieres, pasamos a lo de Halloween. Si es que ya ni ¿qué más hay que contar?
Sí, alguna noticia podemos tener por aquí. Por ejemplo, mira, la tengo aquí. Hayden Christensen. Noticia
que vuelve.
Gorda, además.
Vuelve.
Sabemos
a,
que iba a estar en Kenobi. Sí, iba a estar en Kenobi como Darth Vader directamente. A ver, no hay mucho más misterios. Es no, que no. No hay más.
Es lo que es.
Y en Ahsoka se confirma que va a estar también.
No se sabe cómo, si va a ser flashback, van a ser modo espíritu. Sinceramente, te digo una cosa. Yo, como no sigo ni Clone Wars ni nada, que se haga Hayden Christensen a mí no me dice nada. Es más, te digo. No es ni siquiera un aliciente para que me vea la serie. Porque es que yo de esa historia estoy desconectado. Y como que, bueno, vale, sale Hayden y tal. Pero es que Ahsoka me da igual. Me gusta
ver,
porque está en Mandalorian.
Lo que está claro es que Darth Vader es un personaje puntero, un personaje franquicia para una franquicia. Y hay que seguir dándole vida. En Rogue One ya vimos que las posibilidades que tiene muchas más posibilidades aparte de su muerte. Porque ya sabemos por descontado que está muerto. Entonces, Ahsoka, la gente se llevaba las manos a la cabeza, ¡uh, qué maravilla, Ahsoka, qué tal! A mí, bueno, ni chicha ni limonada, ¿sabes? Que estuvo bien, porque realmente ver ese tipo de escenas, ver ese tipo de fotografía, ver ese producto de calidad en la televisión, pues mola mucho, está claro. Pero a mí el personaje tampoco es que me matase excesivamente. Que sí, que mola verlo, y lo veré, seguramente. Pero, vamos...
Sí, pero es al final lo contesto en el Mandaloriano que han hecho con varios personajes esto. Sí, la gente muy forofa que haya visto esa serie. Pero es que yo que no las he visto era como... Vale, pues sí, muy bien. O sea, sí, es este personaje de aquí.
Sí.
No la voy a ver igual. O sea, es que no me anima que yo vea a este personaje. A mí no me... Esto no me lleva al otro. Al otro producto.
A mí, hombre, como serie de calidad y como suscriptor, ¿no? De Disney Plus... Sí que, hombre, la voy a ver, eso lo doy por hecho, salvo que sea una catástrofe, pero vamos, me he comido cada basurilla de Marvel para mi gusto, ¿sabes? Que dudo que no vaya a ver la serie de Ahsoka, y más si, por ejemplo, tienes el aliciente de ver a Hayden Christensen o ver a Darth Vader, porque realmente eso siempre mola, pero bueno.
No sé hasta qué punto, a ver, yo creo que es que le van a explotar, o sea, Hayden Christensen le van a explotar y no sé si es bueno que Darth Vader esté tanto, otra vez tanto, no hay nuevos villanos de verdad, el emperador y Darth Vader otra vez, es que llevamos 30 años así ya.
Lo bueno es que Darth Vader no se ha explotado tanto como el emperador, porque el emperador es que todavía ha traído cola.
Bueno, no se ha explotado tanto, pero ya salió en Rogue One, si ahora va a salir en Obi-Wan, va a salir en Ahsoka... creo que ya es demasiado.
Sí, no sé. Y hay gente que está pidiendo ya directamente su propia serie. Entonces, bueno, veremos a ver.
A ver, el problema, yo creo que el problema es que yo soy un fan de Star Wars que se sale, por ejemplo, de el fan, muy fan de Star Wars, que se lo traga todo. Y le da igual. Y solo que ver, Yoda sale aquí, una serie de Yoda, la veo. No sé qué, lo veo. Lo ve todo y le gusta todo. Le gusta todo. Todo lo que tenga que ver con lo que le gusta a él.
Es que yo veo que hay dos extremos. El que le gusta todo, porque acepta todo, porque es todo Star Wars, o el que le gusta solo lo que le gusta a él.
Claro.
Y lo que no le, y lo que creo que lo que dices tú, que lo que se va un poquito más allá de lo que le gusta, ya no le gusta. Ya es basura todo. Y es que ni todo es ni tan blanco ni tan negro. Hay cosas que están muy bien en Star Wars y hay cosas que no están tan bien, que son muy mejorables, o que bueno, como película, lo que decía antes de Venom, como película de ciencia ficción, pues está bien, lo pasas, ¿no? Porque al final hay cosas que lo pasas. No necesito ver las películas que me gustaron cuando era pequeño, como dice Iñaki muchas veces, esas películas ya están ahí.
Ya están.
Cuando quiera ver El Imperio Contraataca lo voy a ver y ya está. No necesito ver otra vez lo mismo, ni que me cuenten ni ese mismo tono de película, ni que me vuelvas a sacar esos personajes. Darth Vader como personaje, pues mola mucho. Ver a Darth Vader puede estar bien o puede no estarlo, porque realmente depende de la historia, depende del contexto y demás.
Pero ¿qué hace un parón con eso? Porque justo lo que has dicho, además lo de depende del contexto, es que hay gente que no le importa. Solo con que salga le vale, que salga, que pegue tres hostias y ya está. ¿El contexto? Pues eso, nada, mucho texto. ¿Sabes qué quiero decir? Es que no, por eso yo no me he identificado yo con esas, con ninguna de las dos, en realidad, porque es que yo Darth Vader ya le he visto. Es más, ya le vi en la trilogía original y no necesitaba más de él. Por ejemplo, a mí, yo no necesitaba más.
En Rogue One mola.
¿Pero era necesario? No. Quiero decir, ¿qué es? ¿Fanservice? Es que al final es fanservice. ¿Era necesario para la historia que Darth Vader estuviera? Nada era necesario, de hecho. Daba igual que estuviera o que no.
Pero es que tú fíjate cómo está Star Wars, que tienen que volver al pasado porque no tienen futuro.
No hay futuro, ¿no?
Sí, es simple, no hay futuro.
El futuro es el pasado.
Sí, sí, sí. Después de el ascenso de Skywalker, no hay realmente nada. Lo que estamos viendo son películas, series que nos llevan al pasado, historias que enlazan unas con otras y al final lo que les acaban trayendo es a lo mismo de siempre. Nos traen a Boba Fett, nos traen a Darth Vader, nos van a traer a Kenobi.
A todos. Y porque algunos están muertos ya, que si no.
Claro, claro. Dentro de poco Java también vamos a tenerle por aquí. Pero es que realmente es necesario todo eso. Yo creo que no es necesario para nada.
No es necesario. Sin duda. Es que, no sé, tirar de lo mismo una y otra vez. Pero vamos, que este fallo lo puede cometer también Marvel en unos años. Llevan 10 años, pero hay que ver cómo son estos siguientes 10. También, porque
Marvel se ha estancado, para mi gusto, muchísimo también, porque no tiene vistas de futuro. Lo que están haciendo es aguantar y el relevo generacional que estén teniendo no me parece que sea tampoco para tirar cohetes. Están optando por lo mismo, al final, la fórmula Disney, ¿no? De tirar por la serie de televisión y expandir o estancar más todavía.
O estancar, exactamente. Si al final, si tú no te quieres salir mucho de la fórmula, y yo creo que ellos no tienen ninguna intención de salirse, se saldrán de la fórmula el día que no dé dinero. Ese es el día que se van a salir. Pues como estábamos hablando antes de lo de Venom, si tú no castigas con el bolsillo, no hay nada que hacer. O sea, si Venom es muy mala y tú la pagas, se va a seguir haciendo muy mala. Si Venom es muy mala y tú no la pagas, ya ellos dirán,
Es muy triste que hayamos ido a ver Venom, no porque queramos verla, no porque nos guste lo que nos han puesto, es que hemos querido verla por lo mala que era. Es triste, pero yo quería verla porque había oído y había leído de gente de confianza que era tan mala, que quería comprobar si realmente era tan mala o era peor, vamos.
Y lo es, o sea, es que ya está, y lo es. Bueno, yo creo que en general está todo comentado. Si quieres podemos comentar algo de Halloween. No sabemos, la verdad es que ni lo hemos hablado, pero sí que vamos a hacer algo. No sé si, bueno, no sé cómo no va a venir, porque es el día 30, 31, sábado,
el domingo.
No sé si
sábado o domingo, ¿no?
Sábado o domingo, eso ya, pues según nos venga a nosotros, o sea, de tiempo que nos apetezca más un día que otro.
Sí.
Veremos alguna peli, yo creo, ¿no? O hacemos un top, a lo mejor de pelis que nos gusten, o nos vemos algunas, hacemos un poco de todo.
Sí, podemos, bueno, lo vamos hablando y vamos viendo a ver un poquillo a ver qué es lo que hacemos, ¿eh?
Sí, sí.
Somos algo fetichistas.
Fetiche, o sea, pelis, pero hay que ver cutres también, o sea, nos falta ver pelis más cutres, o sea, hace mucho tiempo que no vemos a lo mejor una maligno es que hasta buena para ser cutre, creo.
Sí, pero
graciosa era, pero igual que Venom, o sea, es graciosa porque es que llega el momento ya que es que te vences a la película, es que te vences. Igual que decía, buah, Dune es que te pasa por encima. Sí, Dune te pasa por encima, pero es que está, te pasa así de, por favor, para allá.
Te pasa para allá. Por debajo, empujando, abriendo las piernas. Quiéreme
como sea. Quiéreme como sea. Sí, mira, esto que es que como entre que exprimen lo inexprimible y todo el remake que se están haciendo, a mí el cine me tiene muy desilusionada. Es que el problema, bueno. Y ojo que se viene el próximo fracaso ya, que ya es un fracaso, pero que se va a estrenar. Sí, de Dune 2 va para adelante, ya lo ha confirmado prácticamente extraoficialmente la presidenta Ann Sarno. Y no, pero yo no iba por ahí, ya se me ha ido hasta la cabeza y todo. Lo de que esté desilusionado. Claro, ya, es que ahora viene esta semana el último duelo. Que es la de... ¿El último duelo? ¿Cómo se llama aquí? ¿Se llama así? The Last Duel.
Sí, el último duelo. Uh-huh.
Ha sido un fracaso, ¿vale? Ha sido un fracaso en Estados Unidos, tal. Pongo situación. La última película de Ridley Scott, con Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver. O sea, que son actores que conoce cualquiera. Jodie Comer también, que estaba en... Free Guy, sale también. Es la chica esta que sale. Es una película que tiene muy buena crítica en general. O sea... ¿Pero qué ha pasado? ¿Tú has visto algún anuncio de esa película en alguna parte? No existe. ¿Por qué? Es de la Fox. Y esa película estaba negociada durante la compra de Disney. ¿Qué ha hecho Disney? ¿Esta película? ¿Qué pase? Que yo muevo lo mío. Yo muevo lo mío.
Es una pena. Yo discrepo con Gabriel en eso. A ver, hay muchos remakes, pero siempre lo he sabido. Sí. Ha habido muchas secuelas, también lo he sabido. Desilusión, no. La cosa es que hay muchísimas películas. Hay más películas, no ahora mismo, ¿no? Pero en estos tiempos hablamos, ¿no? En los últimos años. Hay más películas casi que nunca. Hay una cantidad de oferta ilimitada.
Brutal.
Otra cosa es que seleccionemos mal las películas que vemos o que en el cine lo que llama la atención sean al final estas secuelas, estos núcleos. Es que al final el cine no es Marvel, ni el cine tampoco es Star Wars.
No.
Y dice, por mucho que nos guste, el cine es el cine y hay películas de todo tipo. El último duelo, justo hablamos ayer de ir a verla. Yo tengo ganas de ver El último duelo.
Y seguro que es buena, que me
llama mucho la atención.
Y mira que Ben le han puesto el pelucón ese que bastante. Que...
Sí. el flequillo.
A ver, la historia además ya la estuvimos comentando, creo aquí un día, que era como. Además que yo cuando leí la sinopsis, digo, esto es Rashomon de Kurosawa, que es una historia y te van pasando de un punto de vista a otro. Y tú ya, al final de la película, sacas tus conclusiones de, bueno, uh-huh. O sea, lo que hace interesante, ¿no? Al final es una película que dices, bueno, depende del punto de vista, porque ya está leyendo de gente que la ha visto, es que te cuenta lo mismo tres veces. No, es que no has entendido la película, es que son tres puntos de vista diferentes de la misma situación. Uh-huh. Nada que ver, creo, con... Y encima la casa Gucci creo que sale también el mes que viene suya, ninguna bola uh-huh. le están dando. Es que no le están dando ninguna bola.
Sí, lo que dice Gabriel, mira, que ayer la película es que la había anunciada en el cine, ¿no?
Sí.
Pues también la vimos anunciada en el cine. Pero bueno, realmente es una película que, por ejemplo, nosotros en nuestro Facebook, por ejemplo, sí que hemos compartido ese tráiler varias veces. Creo que para ellos, por lo menos, hemos compartido el póster. Compartimos también las primeras, que eso sí que lo hicimos, además, las primeras imágenes del rodaje, cuando estaba rodando Ben Affleck la película. O sea, que sí que... a ver, información ha habido. Otra cosa es que los medios y en televisión... Que realmente en televisión, ¿qué películas te anuncian? Si es que las películas que te anuncian al final son secuelas y superproducciones de Warner, de Disney.
Superhéroes o cosas muy. Christopher Nolan, la nueva de Nolan, la nueva de tal, pero. De la nueva Spielberg, ¿sabes? Cosas muy. Pero esta, joder, la nueva.
Concretas, sí.
El problema, ¿sabes qué? Es que yo veo a Disney y dice: esto de medieval. Así, pero con así, yo me les veo con, de esa forma. Esto es medieval, esto no le va a interesar a nuestros consumidores, esto no les gusta. Entonces, nada, se va a hacer, pero
aquí no se ríen. Aquí no hay variedad de gente, aquí no hay
no que
culturalidad, aquí no hay nada. Esto es Ben Affleck, ese tipo borracho. Matt Damon, ese está gordo. Adam Driver,
ese muy feo.
Ese muy feo. Está fuerte, está cuadrado, pero muy feo. Eso no interesa. Ridley Scott, el que era el otro era más chirulo.
Sí, es verdad. Encima es eso, que le hacen mala sangre. O sea, es que a Ridley Scott, aquí en España, yo no sé qué está pasando. Que dice, es que es el más chirulo, que si no sé qué, no sé cuándo. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué ha dicho él para eso?
No sé.
¿No ha dicho nada?
No dispongo de información. Mira,
no, en medio no se dice nada.
Nuestro perfil es de los buenos.
Nosotros sí, o sea, hombre, es que creo que es una película más esperada del año, y te lo digo en serio, ya al margen de que no da ni un puto duro. Pero es que esta película puede ir a los premios, así de claro, y seguramente vaya algo, en alguna categoría va a ir. Si no es el director, algunos actores o algo.
Vestuario.
Joder, es que...
No sé, es una pena que películas que no son superhéroes, que no son secuelas, que no son precuelas, que no son spin-off, que se queden fuera del mercado. Pero se quedan fuera del mercado porque, lo primero, no tienen esa repercusión mediática para a la hora de promoverlas. Pero es que luego también nosotros como espectadores es que solo esperamos el siguiente episodio de la siguiente película. Y también hablo de nosotros porque realmente sí que vamos a ver estas películas, pero en una lanza a nuestro favor es que nosotros sí que nos informamos, vemos, tienes 1000 páginas también para informarte, tienes Film Affinity, tienes páginas en las que puedes ver estrenos y vale, este mes se estrena esta, tal. Y nosotros siempre tenemos un poco nuestro calendario, ¿no? No oficial, en el que sabemos lo que queremos ver.
Claro, mira, esta Caballero Verde igual. O sea, esta sale este mes en Netflix o el mes que viene. En Amazon.
En Amazon.
¿Por qué sale? Aquí no ha salido ni en cine. Me imagino la situación la misma. Esto es un coñazo. Esto no va a verla nadie al cine. Y si alguien va a verla, va a hablar muy mal de ella. Con lo cual, no va a haber buen feedback. Claro. Y eso es así, o sea.
Eso es.
El problema, yo creo que ya queda lejos. De todos modos, pienso que el espectador de hoy en día es peor espectador que el de hace 20 años. Y el de hace 20 años es peor que el de hace otros 20. Y creo que no están sabiendo evolucionar y no están queriendo evolucionar. O sea, de momento de que... Y es respetable también. Yo veo mucha gente que dice, los dramas ya los tengo en casa. Yo al cine me voy a reírme. Pues vale. Me parece
para tristeza muy ya está la vida.
Para tristeza ya está la vida. Pues vale, me parece genial. Pero me parece que has dicho una gilipollez. Así de claro, porque eso es como decir, pues es que yo no leo libros de comedia porque no me gusta reírme. Pues vale, pues muy bien. No veo monólogos porque no me hacen gracia. Vale, pues sí, me parece muy bien. Pero es que eso, al final son gilipolletes, quiero decir.
Cada uno es libre de decidir. Al final, mira, vas una película, por claro, ejemplo.
Tú vas al cine por comedias. Vale, pues muy bien, pero no digas eso como en... El problema es que la gente siempre quiere quedar como por encima, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como, el drama, pero ¿cómo te tragas eso? ¿Sabes lo que te decir? ¿Cómo? ¿Por qué?
Volviendo a hablar de Iñaki otra vez, que estamos alimentando de Iñaki. Un saludo. Ayer estábamos ahí comentando en un grupo de Facebook, algo de cine de culto,
¿no? Iñaki, por cierto, que la gente le siga en Facebook, que yo cada vez que entro en Facebook... es para dar una bofetada así, pumba, porque cada vez escribe algo de como lo de la piratería, lo estoy leyendo el otro día también y todo el tema este, pues joder, es que lo de la piratería, mira que, a ver, que nosotros hemos descargado y de hecho a veces descargamos todavía, ¿vale? O sea, es un hecho, porque hay películas que no llegan, 1000 historias, ¿vale? Hay películas que no llegan nunca y no han llegado nunca, o sea, eso es un hecho, pero claro, es que la gente ya... He visto a Dune, está en Cuevana. ¿Cómo en Cuevana? Vete al puto cine, hombre. ¿Qué Cuevana, tío?
Mira, a lo que venía esto. Es un grupo de esto de gente, de cine, de cine y serie de culto, ¿no? Sí. Cine de culto. Y bueno, yo en ese grupo ya me había percatado. Bueno, ya cuando lo puse Iñaki me partí el culo, la verdad. La gente solo obsesionada por saber si una película es de culto o no es de culto.
Sí, vale, ¿qué cojones importa
a ti que una película sea de culto o no sea de culto? Es que
él decía, bueno, sí, perdón. Dilo tú.
No, sí, eso no, eso. Que, bueno, que qué criterio es el que tiene la gente, lo que dice ahí es que qué criterio se tiene para que una película sea de culto o no sea de culto, pero es que realmente qué importa que sea de culto o no sea de culto, es que, y no, mi respuesta fue esa, que lo que quiere la gente es sentirse parte de un club especial, claro. Es que bueno, soy muy cinéfilo, veo cine de culto, pero es que luego ven las películas que ponen y son lamentables, es que no tienen de culto nada, lo que tienen de culto es de oculto.
No, claro, es a eso es a lo que voy, que por ejemplo lo de ¿qué es una película de culto? Pues es que, a ver, es que hay un consenso que diga eso. Para mí, una peli de culto, podría decir, es una película que no conoce mucha gente, pero que es buena, por ejemplo. Uh-huh. O que tiene algo que diferente, algo así. Puede decir, eso es una peli de culto. Pero vamos, una peli de culto tampoco es culto igual peliculón, ni mucho menos. Eso no te garantiza nada.
Película, o sea, de culto. Para mí, una película de culto es una película que no fue valorada inicialmente de una manera y luego con el paso del tiempo se valoró de otra.
Sí, por ejemplo.
Ha pasado con muchísimas películas.
Sí, sí, eso es una explicación también. Otra cosa es que parece que el culto está barato, igual que las obras maestras. Están muy baratas y deben salir al año, vamos, el juego Calamar. Yo le digo a gente que, vamos, análisis sociológico. Que es que, de verdad, yo creo que la gente ha perdido la cabeza, que el juego Calamar está muy bien, muy divertida, tal. Pero que no sé qué hace la gente haciendo estudios sociológicos de esta serie, por favor, de verdad. O sea, pero que la calidad no es ni alta. Es lo que es.
No es ni media. La calidad ¿no es una calidad, pues eso, pues que media, como mucho, mejor de los casos. Es que no da ni para hacer programa. Te iba a haber comentado hacer un programa, pero es que ni siquiera da para eso. No. Realmente da para más hablar del análisis sociológico.
Sí.
De qué es lo que le ve la gente. ¿Qué es lo que le ve? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace la gente de ver esa serie de manera masiva y recomendarla de manera masiva? Porque al final nosotros hemos sido víctimas de ver esa serie masiva, ¿no? También.
Sí, sí, sí. Y no sé, pero no bueno. Somos los únicos, ¿eh? No somos los únicos porque mucha gente, conozco mucha gente que la ha visto. O sea, por esto, por lo que estás diciendo, además.
Sí, dicen, es que esto es tan bueno. Voy a ver qué tal es. Y no es tan bueno. Otra cosa que te iba a decir antes. Una película, por ejemplo, Annette. La de Leos Carax.
Sí.
Una película que en el cine, pues, no ha ido a verla prácticamente nadie. No. Realmente. Eso, se estrena en noviembre, creo que el 21 de noviembre era filming. Y una película que tampoco tiene esa promoción, ¿no? Que podemos decir. Interesa más que la gente vea Venom que vea Annette.
A ver, es que Annette, ya digo que es difícil. No sé si tú la llegaste a ver, pero yo la he visto y es durilla. Uh-huh. Es durilla. Pero si entras, es curiosa. Mira. Di que sí. Imagino que sea Zoe. ¿Qué pasa, Zoe? Todos los super fans de lo del calamar. El día que ven algo de cine coreano. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, que es justo lo que decía Cristóbal. De el hecho de sentirse especial. ¡Oh, que es una serie asiática! Gente que la había visto en su vida en asiático. Y ¿sabes lo que te quiero decir?
No. Como que toda la chavalería ahora dice, he visto una serie asiática china.
De chinos.
De chinos. Que vaya pruebas, es como esa antigua, esa de la sierra. Mira, venga.
Claro. Es que, bueno, y luego ya, al final, ¿cómo describes esta serie? Cada uno te puede dar una descripción distinta, porque te pueden decir, es que los Juegos del Hambre, es que es Battle Royale, es que es Shao, pues es un poco de todo, ¿no? También.
Pero es que realmente no tiene realmente nada. Es que lo único entretenido que tiene la serie son las pruebas. Y es que las pruebas no dan ni miedo, ni son gore.
No son gore.
Son especialmente entretenidas. Realmente, alguna puede estar bien. Alguna prueba, por ejemplo, a mí la que me gustó, la más entretenida, fue la de la cuerda. Que fue lo único así un poco. Y es que tampoco es que sea algo inolvidable. Sí.
Creo que lo que estamos ahora la hemos visto todos, o sea, Zoggy me consta que sí, Gabriel también la ha visto, por si tenemos que soltar algún spoiler ahora, ¿sabes? Antes de que nos vayamos ya definitivamente. Pero vamos, por ejemplo, lo del viejo, joder, ¿de verdad la gente no se ha visto ver lo del viejo? Que no le matan ni... Cuando no hay cuerpo, ¿cuál es la norma, Cristóbal? No hay cuerpo, no hay muerte.
Si no hay cuerpo, no hay muerte, no hay delito.
Claro.
Sin cuerpo, no hay delito. A ver, yo, nada más que empecé a hablar, además, lo hablé contigo.
Sí, lo del viejo. Bueno, es que me lo contaste. Me lo contaste, sí. Lo que pasaba, pues yo no te dije que sí ni
había
que
visto,
no.
Espérate, que creo que había visto un capítulo y medio cuando te lo dije, Tú fíjate.
Sí.
Ese mal que tiene la serie, ese mal de lo vendo inmortal, que también es que ya vamos, es que ya es de coña esto. Mira, se ve todo lo que va a pasar y sabes quiénes van a llegar al final y quiénes no. La única pequeña sorpresa puede ser que de la terna final, ¿no? Que alguno se queda fuera, pues porque, bueno, no vamos a entrar tampoco más spoiler, pero realmente es que sabes todo lo que va a pasar. al final, sorpresa, tampoco. Si es que al final los buenos son buenos y los malos son malos.
Y además está muy marcado eso, en la serie. No te da lugar a especulación de cómo la mujer pesada está.
La pesada es insoportable, es asquerosa. Es que cada vez que sale te mata la serie directamente.
Es que
luego capítulos larguísimos, es demasiado. Que son largos para lo que es.
El problema
se me hizo larga.
Yo cuando la hablé con Zoe, que fue creo de los primeros juegos que le hablé, le dije, digo, ¿sabes cuál es el problema que tiene esta serie? Mucho texto.
¿Sabes por qué la gente la ha visto y la ha aguantado? Porque le da la velocidad a 1.25, 1.50 o lo que pones a gan y pasa la serie a toda leche. Y una serie de 50 minutos te la pones en 40 o en 35. Entonces, pues claro, ahí es como ves las cosas. Porque a mí los últimos 5 capítulos, de una serie de 9, los últimos 5 capítulos se me hicieron, pero horribles, horribles de largos. Menos uno que fue el noveno, el octavo, que dura media hora. Pero el resto, terrible.
Sí, además que... creo que se hubieran ido a piñón. Mira. Yo solo digo que si a alguien le sorprende cómo se califican los dos últimos, que no vean Winstrock por su mental. El problema es con esta serie, le hablamos, esto sí que no es spoiler, la primera prueba. Yo esperaba, cuando veías a la niña esa, lo hablamos, esto lo hemos hablado, creo, en privado lo estoy hablando de... No, es que... Yo pensaba que cuando estaba jugando el escondite inglés, ¿vale? Es el escondite inglés, que cuando miraba le iba a salir láser por los ojos, alguna marcianada que fuera super gore. Pues no, son francotiradores que disparan porque lo detectan los ojos. En serio, me parece una gilipollez. Y si te pones a pensar la serie 2 segundos, es peor todavía. En serio, no la penséis.
Es peor todavía, y es una muñeca que daba juego, ¿eh?
Sí.
Porque daba juego, porque realmente era algo que... tampoco, a ver, no es que haya inventado nada, pero es algo que tampoco está muy trillado, que dice, bueno, algo muy icónico, ¿no? Que puede tener esta serie, y dice, wow, yo qué sé, que te acuerdes de la serie y te acuerdes de la muñeca esa, ¿no? Pero es que al final nada, ni siquiera eso.
No. Bueno, pues yo creo que ya hemos comentado más que eso.
Quizás que nos estamos haciendo mayores, lo que...
No creo,
¿eh? No entramos por el aro de cualquier tontería. Yo nunca he entrado realmente. A mí lo que me ha gustado, y lo que no me ha gustado, pues no me ha gustado.
Sí.
Y siempre decimos que no somos exquisitos tampoco especialmente, que valoramos cada cosa como lo que es. Pero si Venom es mala, Venom es mala. Y si esta serie no es tan buena como dicen, es que no es ni buena, pues no es ni buena.
Yo lo que pregunté, ¿quién se acuerda de algún personaje, del nombre de algún personaje? Eso te iba a decir, Zoe, apúntatelo, ¿eh? Algún de coordenada, pero de la de verdad más extrañas. Que además que me consta que él se ha visto hasta doramas, que son los dramas, ¿no? La serie de dramas esta de Corea, que ahora en Netflix están poniendo bastante, de hecho, de este tipo de series que triunfan bastante, la verdad. Son como culebras.
Mientras que no sean como las cosas turcas estas.
No, uf, es que los turcos... A ver, él dice las coreanadas, pero me consta que también hay películas nigerianas en YouTube de Mortal Kombat y todo esto, que eso ya es... Eso es nivel hardcore ya de la máxima mierda que se puede ver. En fin, que para la semana que viene, 30-31, avisaremos con tiempo. Seguramente, si es posible, lo haremos el 31, pero no sabemos qué va a pasar. O sea, algo haremos, a todos vemos alguna peli, hablamos un poco general... Y bueno, Cristóbal.
Un placer como siempre. Que tengáis buena tarde.
Eso.
Y no olvidéis darle a la campanita, darle a like, suscribiros y compartir con vuestros amigos.
Eso.
Compartid.
¿Sabes lo que me está acordando? Esperante. Que el otro día vi Poltergeist. Y tú te acordarás seguro el final de la película. Cuando se están yendo y aparece la niña esa, que es la hija de ellos. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Que se vuelve loquísimo y el padre y se la coja así. La mete al coche.
En Holanda. Sí.
En fin.
Bueno. Tenemos que hablar de algo la semana que viene, ya veremos, ¿eh? Y ya sabéis, compartir.
Eso. A ver si podemos estar de más gente.
Hasta la próxima.
Hasta luego. Now you see me standing in the lights, but
but you never saw my sacrifice, or all the nights I had to struggle to survive. Had to lose it all to win the fight. I had to fall so many times. Now I'm the last one standing.
You weren't with me on the cold block nights. Now you front row for the spotlight. Now the diamonds in the Audemars bright. Jets overseas for a fop flight. Young nigga on bullshit and I ball on them Bill Cartwright.
Knew I could shine through the darkness.
I guess I always been a star type. That line in me made my heart fight. Could have been a victim of a op pipe. Took a million risks just to get to this, cause we ain't the ones that the cops like. Been so many times God tested me. They only see the answers I got right. They commenting all on the blogs trying to tell me how to live my life.
And I waited so patiently. If you could take off, don't wait for me. No days off, grind faithfully. I keep thanking God for saving me. Frontline showcasing our bravery. I know that top spot, it was made for me. It all paid off, so we felt the struggle so painfully.
Now you see me standing in the lights, but you never saw my sacrifice, or all the nights I had to struggle to survive. Had to lose it all to win the fight. I had to fall so many times. Now I'm the last one standing.
Yeah, you know the code, we gotta live by it. Never mind all the ice cubes on his wrist wearing the big body. Live by the gun, get bodied, or it's hella time in that cell. It was hella times where I fell when I had to double back from them L's. Bet he don't double back when he tell. Cause it ain't no coming back when you tell. Why would you leave me here by myself? A nigga be lonely. Hey, I blew the whole bag on they flights, ain't leaving our homies. If he really gained to get him a chain, no Cubans to call me. White Zime in the stogie, stood firm, never folded. Furthest thing from a rotor, you put the jacket on and you bogus. Yeah, big dog and they know it, I had to spin off to stay focused. Long jab on emotion, we on the bandit ship when it's hopeless. I'd have been
like
focused on and they know it.
Easy, like I made it overnight, I make it look easy. But you don't see the dark side and all of it.
Y'all say, what? I've changed, what? Really don't, tell me how so, I got all this bread, yeah. I'm still, what? Sourdough, I don't know, I'm a square peg, in a round hole, like a block of cheese in a paper towel roll, Rocky Balboa, nice. Never been no, what? Towel thrower, even when I got kicked to the curb, yeah. Life knocked my dick in the dirt, I got back up, flipped at the bird, till I earned the attention, I yearned not to mention, I learned how to turn resentment and hurt to an unquenchable thirst, in the simplest terms, it's revenge of the nerd, in every sense of the word. But all you see is the fame and the millions. You don't see the strength and resilience. How I rack my brain, but it feels as if I'm trying to explain it to children. So a lot of this pain isn't healing. You're escaping it, this anger is spilling. Almost like recreating the feeling of 9/11 when the second plane hit the building. So let them paint me the villain. Some of this just may be a symptom of having way too much income. But when you struggle every day just to get some, now all of this hate is a syndrome. When they can't relate, that stems from money looking like it grows on trees. Yeah, they're green, but those aren't leaves. Suffice to say, with every sacrifice I made, it's like I gave up my life to fame. All the nights that I lied awake, nights I stayed up to write and pray. Had to claw, scratch, and fight my way. Just follow me, and I'll light the way. Look to the hook if your sky look gray. Island rappers, how can we be on the same level now? When I gotta look down and see these clowns that are on the ground. Bitch, I got clouds beneath me. Ever since I put out the EP to the height of 2003, me. You ain't see the struggle to make it out the D, because I made it somehow look easy.
Now you see me standing. But you never saw my sacrifice, or all the nights I had to struggle to survive. Had to lose it all to